Años en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, gracias Tomás por entrevistarme a tu programa. Pues bueno, yo sí, como se dijo al principio del programa, yo nací en Camagüey, mi padre era ganadero, vivíamos muy felices. Yo decía que Camagüey en los años 50 era como si fuera Camelot, era una ciudad próspera. Bueno, Cuba en los años 50, no solamente Camagüey, el peso estaba el mismo valor que el dólar, tenía una balanza comercial fantástica, comíamos más carne que en Estados Unidos, más pescado que en Estados Unidos. Era un país bien próspero, para un país latinoamericano, obviamente. Pero sí, yo nací en Camagüey, tuve una niñez muy feliz. Yo fui al colegio Champañá de los Hermanos Maristas y mi padre me envió a mí y a mi hermano a estudiar en Estados Unidos cuando tenía 14 años. Estuve 3 años en una academia naval que está en San Petersburgo, que se llama Admiral Farragut Academy, y me gradué a los 16 años de high school. Fui a estudiar a Georgia Tech, donde estaba mi hermano Jorge, y ambos en marzo de 1961, cuando se acabó el quarter que había ahí, los dos entonces decidimos ir a Guatemala a entrenarnos para invadir a Cuba y tratar de liberar nuestra patria del comunismo. Así comenzó mi vida.
Y esos estudios, esos primeros años, en Camalote, en Cuba, y vienes acá a los Estados Unidos y tienes una educación formal aquí en los Estados Unidos, y en medio de esos estudios, Camalote se derrumbe y te da por, a una corta edad, porque hay que decirlo, tenías 17 años, si mal no recuerdo, cuando decidiste embarcar hacia Guatemala para luchar por tu patria. ¿Por qué
Sí,
ese
bueno,
sentir, por qué
fuimos.
ese sentir de patria en esos momentos?
Bueno, viendo lo que ocurrió después que Fidel Castro llega al poder, que inmediatamente comienza a convertir a una Cuba próspera en un país comunista, a confiscar las propiedades, a quitar todas las libertades, eso me motivó a mí y bueno, y un montón de familiares. Soy pariente de Tony Barona, que fue el primer ministro de Cuba, el Partido Auténtico. Presidente del Senado, es primo de nosotros, el hijo de Tony, Carlos de Barona Seguro, el hermano Roberto, el hijo Robertico, todos nosotros, y un montón de primos fuimos a pelear a Cuba. Otro pariente mío, Yayo de Barona, que llegó a coronel del ejército, el G2 de la brigada, uno de los fundadores de la brigada, todos nosotros, muchos de nosotros en Camagüey, nos dimos cuenta que había que pelear por la libertad de Cuba, o Cuba sería un país comunista, y eso fue lo que tratamos de hacer, pero como tú sabes, los planes fueron todos cambiados por el presidente Kennedy, y eso llevó a nuestra derrota de la brigada Salto 2506, que si se hubiera seguido el plan original de invadir a Cuba por Trinidad, de darnos el apoyo aéreo que nos hacía falta, y ahí al lado de las montañas del Escambray, donde había muchas personas peleando en contra del comunismo, pues teníamos una oportunidad de haber ganado. Trinidad estaba lejos de La Habana, había un aeropuerto, íbamos a traer nuestro gobierno, futuro gobierno de Cuba que estaba en Miami, iba a ser un gobierno en armas, una vez que tomábamos y defendíamos Trinidad, y entonces íbamos a pedir ayuda a otros países y hubiéramos tenido la oportunidad de haber liberado a Cuba del comunismo, pero todo eso fracasó por los cambios que hizo el presidente Kennedy, que estoy seguro que se arrepintió mucho después por haber oído a tantos malos consejos de miembros de su administración.
Nunca nadie se puede olvidar ver hasta o leer en las historias el discurso de John F. Kennedy, el entonces presidente, es ahí en el Stadium Orange Bowl aquí en Miami, al regreso de muchos de esos presos políticos. Pero háblanos, después del fracaso, te capturan y te uniste y fuiste preso político por 2 años. Háblanos de esos 2 años en una cárcel castrista.
Fueron muy duros esos 2 años. Al principio la brigada entera estaba en el Castillo del Príncipe y estábamos tomando agua que tenían ratones muertos en el agua. Eso provocó una epidemia de hepatitis y disentería. Yo tuve la mala suerte de coger ambas cosas, caí en la enfermería del Príncipe y sin haber sido curado, bueno, mi familia aquí en Miami se enteraron, salió de la media que yo tenía hepatitis, mis padres que yo no tenía un centavo porque todo lo habían perdido. Pues trataron de buscar medicinas aquí, las mandaron al Castillo del Príncipe y las confiscaron todas. Así que nunca tuvimos medicina para curarnos. Entonces nos llevaron a un juicio en abril de 62 y fuimos condenados a 30 años de cárcel o un rescate. y a las personas que habían sido ricas y a los que habían sido oficiales de la brigada, valíamos $100,000 cada uno. Mi hermano valía 100,000, yo 100,000. $100,000 en el 62 es como decir $1,000,000 hoy en día.
Así es.
Y a los tres líderes de la brigada valían $500,000 cada uno. Entonces, la que era clase media valían 50,000. Y lo que era lumpen proletario, decían ellos, las personas más pobres valían 25,000. Y los 1,200 prisioneros valíamos $62,500,000. Cuando yo vi esa sentencia, dije, bueno, pues 30 años de cárcel, ¿cómo es posible recaudar esa cantidad de dinero? Pero se hizo un milagro, y gracias a Dios que el presidente Kennedy pensó en nosotros, que estábamos muriendo en las cárceles, y nos rescató. Y después nosotros nos mandaron a Isle Pino, los 214 de nosotros, a un cuarto pequeño que tenía una capacidad para 30 personas, y éramos 214 durmiendo en el piso como sardinas, dos inodoros, una ducha, que dos duchas que abrían 10 minutos al día. Estuvimos 7 meses sin papel de inodoro, sin pasta de dientes y sin jabón. 7 meses así. Eso obviamente fue la tortura peor, no, la falta de higiene. Todo el mundo teníamos todo tipo de llagas por las piernas, por los dedos, por las partes, tú sabes, genitales, etcétera. Eso fue muy duro. La Isle Pino fue el peor de todo. Y, por supuesto, yo perdí 60 libras de peso, salí de 120 libras de la cárcel, porque ya al final no podía comer. Y no, frecuentemente nos envenenaban la comida, y los 214 prisioneros todos teníamos diarrea al mismo tiempo, sin papel inodoro y con dos inodores. Eso fue, vaya, ya yo estuve en el infierno, y el infierno fue Isle Pino, mucho peor que el Castillo del Príncipe, la forma en que nos maltrataron ahí en los comunistas. Pero eso, así maltratan a los presos políticos.
Así
eso
es.
No fue... Nosotros, todos los presos políticos, han sufrido enormemente en las cárceles de Cuba, porque se violan todos los derechos humanos que existen, se violan en las prisiones, las mazmorras de Cuba.
¿Cómo fue, cómo te llegó la noticia que te iban a soltar, que los iban a soltar y que venían de regreso a los Estados Unidos?
Sí, bueno, estuvimos 7 meses totalmente incomunicados, no teníamos visita, no teníamos noticias. La única noticia nos llegaban porque habían 5,000 otros presos en Isle Pino y nos comunicábamos con ellos, y más o menos de vez en cuando entraban algunas noticias. Pero un buen día vinieron y nos dijeron, se van para Miami mañana. Un silencio absoluto. Nadie dio gritos de alegría. Bueno, por supuesto, todos los días rezamos un rosario, teníamos 3 sacerdotes. Uno de ellos me casó con mi esposa, el padre Macho. Uh-huh. Un jesuita, me casó con mi esposa Aide, y estábamos presos con los sacerdotes, rezábamos a San Judas Tadeo todos los días, el patrón de los casos desesperados. Pero cuando dieron esa noticia, todo el mundo se quedó igual. Sí. No hubieron gritos de alegría, no hubieron nada, como era como un shock, ¿no?, que nos dieron. Y entonces, por primera vez, nos vendieron comida al otro día. Ya cuando entró la comida, ya pensamos que era de verdad. Pero mira, lo más emocionante fue cuando nos fuimos de Isle Pino, como esos 5,000 presos en esas 5 circulares, cómo se despidieron de nosotros. Y nosotros tristes que nos íbamos y ellos se quedaban presos. Todos esos 5,000 presos de las circulares eran sacaban como ropa y la movían y gritaban. Así fue la despedida. Y bueno, pues nada, llegué aquí. Yo llegué en el último avión, en el 10º avión, me quedé. Entonces fuimos a San Antonio de los Baños, pero le debían a Castro $3,500,000 porque había soltado los heridos en abril de 62, y el acuerdo era que le pagara en cash el rescate por los heridos, y no se lo habían pagado. Entonces Fidel Castro paralizó la salida y dijo, hasta que no me paguen, el resto de la brigada no sale. Entonces Robert Kennedy hizo unas llamadas por teléfono, consiguió los $3,000,000 y me quedé un día más preso que el resto de la brigada, que ya había llegado a Miami. Y entonces llegué en el último avión, en el 10º avión, saliendo, llegué a Homestead Air Force Base a como a las 10 de la noche del 25 de diciembre. Ya había brigadistas que habían salido el 24, llevaban un día ya aquí en Miami. Y nosotros fuimos en el último avión con Donovan, que fue el que negoció la salida, y con la gente de inmigración que estaban ahí atendiendo a uno cuando se montaba en el avión. Ese fue el último avión que llegué, Y entonces de ahí nos llevaron al Dinner Key Auditorium y ahí vi a mis padres y a mi hermana y francamente no tenía, para poder sobrevivir la cárcel me puse como una piedra por adentro y cuando los vi no tenía ningún sentimiento. Me costó meses recuperarlo porque para sobrevivir la cárcel me puse duro como una roca por adentro.
Frank, ¿estuviste presente cuando el presidente Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis hablaron ahí en el Orange Bowl y las palabras de Jackie Kennedy en español hablando de ustedes, estos hombres valiosos que le iba a contar la historia a su hijo?
Exacto, oímos a ella hablando en español, una gran dama, una gran primera dama, y dijo que ella quería que cuando su hijo creciera fuera la mitad de lo valiente que nosotros habíamos sido. Así nos habló en español. Y el presidente nos dijo que aceptaba la bandera de la brigada que estuvo en Playa Girón, la aceptaba y que le iba a devolver en una Habana libre. Como eso no sucedió, y cuando él muere, esa bandera nuestra cayó en Cambridge, Massachusetts, donde está el Kennedy Library, y nosotros pedimos que nos la devolvieran y rehusaron devolverla porque decía que era propiedad del Kennedy Library. Nos buscamos un abogado, le metimos una demanda al Kennedy Library, la ganamos y esa es la bandera que tenemos en nuestro casa museo, pero la ganamos con un juicio.
Estamos en conversación con Frank de Barona, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Regresamos en breve.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Y nuestro invitado de honor, él es Frank de Barona. Ese miembro de la Brigada 2506, ese cubano, ese patriota que pasó 2 años en cárceles castristas después de esa invasión, hablando sobre su infancia y su tiempo en la cárcel allá en Cuba y finalmente ese regreso a los Estados Unidos ese 25 de diciembre y las palabras que le dijo el entonces presidente John F. Kennedy y su esposa, la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis, a la llegada de ellos a pocos días después aquí en el Orange Bowl, el estadio que ya no existe en estos momentos porque está el estadio de los Marlins, pero en ese local ahí, en la pequeña Habana. Frank, regresaste, como bien dijiste, te tomó unos meses recuperar esas emociones, recuperar ese calor humano, porque lo tuviste que esconder mucho para aguantar las torturas de una cárcel castrista. Y aquí vienes, y llegas de nuevo a los Estados Unidos, y cuando llegas a los Estados Unidos de nuevo, entras en lo que es estudiar. Y ahí haces así, y obtuviste un certificado, te graduaste en Ciencias Políticas y Economía, certificado en Estudios Latinoamericanos, una maestría en Estudios Sociales y especialista en Administración y Supervisión Educativa. Obviamente trabajaste mucho después como intérprete y escolta español-inglés en la División de Servicios de Idiomas del Departamento de Estado. Y también has viajado como intérprete para muchos funcionarios latinoamericanos que fueron invitados a visitar los Estados Unidos por el Departamento de Estado y también por la Agencia de Desarrollo Internacional, la USAID. Te has convertido también en profesor, tuviste una carrera de 38 años como maestro en las escuelas públicas, pero eso no es lo único, porque te has quedado en lo que es el servicio público de una manera u otra y eres autor. Siempre se dice de que un hombre no es hombre hasta que ha sembrado un árbol, tenido hijos y escrito un libro, y has logrado los tres, ¿no?
Sí, las tres cosas. Tengo una hija, tengo un nieto también. Y he sembrado árboles también. Y tengo 27 libros que he escrito y más de 500 artículos. Todo el tiempo estoy escribiendo hoy en día. Y inclusive hice un libro sobre Bahía de Cochino en inglés. Y ahí hablo de una cosa interesante de Kennedy, que Yo no lo odio, yo agradezco infinitamente que me sacó de la cárcel, porque no había ninguna presión sobre él, excepto su conciencia, sacarnos de la cárcel. Cuando ya salimos de la cárcel, el presidente Kennedy comienza a trabajar con los líderes de la brigada, le da dinero a Artemis para que abra una base naval en Costa Rica, y estaba considerando una invasión a Cuba directa, el presidente Kennedy. En un libro que yo escribí, que se llama Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican and the New Order, ahí explico quiénes y por qué asesinaron al presidente Kennedy. No sé si quieres hablar de eso en este programa, pero yo sé exactamente lo que le pasó a Kennedy, pero empezó a ayudarnos. Y su hermano Robert Kennedy dejó de ser atornillero y comenzó a trabajar directamente para destruir el régimen comunista de Cuba. Él aprendió el error de Valle Cochino, él y su hermano, y trabajaron los dos duramente para tratar, pero la CIA no fue muy competente en ayudarlo, y no pudieron triunfar. Pero sí trató y pagó caro tratar de eliminar el comunismo de Cuba, él y su hermano, pagaron muy caro.
¿Piensas que ese es el libro que más te ha gustado escribir?
Los libros son como hijos que uno tiene, ¿no? Pero sí, ese libro, claro, porque es un libro que hablo directamente de Cuba, lo que ha hecho Cuba durante tantos años, cómo llegó el comunismo a Cuba, por qué fracasó la Bahía de Cochino, quiénes y por qué mataron a Kennedy, hablo del Vaticano, hablo del Nuevo Orden Mundial. Es un libro muy importante, y también escribí un libro sobre el Nuevo Orden Mundial, que es algo que nos amenaza a todos. Ese libro en inglés se llama The New World Order Threatens America and the World, y ahí explico los globalistas del Nuevo Orden Mundial que nos quieren llevar un gobierno a nivel mundial a través de Naciones Unidas, gobernado por todos estos grupos de poder, como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, y el objetivo es esclavizarnos a la humanidad. Desgraciadamente, este es el objetivo perverso. Este libro tiene como 400 páginas. Así que, bueno, me he dedicado a escribir libros. Al principio escribía libros que a todos les gustaban porque eran libros de la herencia hispana y de todo lo que hemos hecho los hispanos en Estados Unidos. Fui la primera persona en esta nación, primero, que escribí un libro que se llama Hispanics in U.S. History, que se vendieron 300,000 copias el primer año, y se usó de libro de texto en toda la nación, y aquí en Miami, de County también. Y ese fue mi primer libro, en 1989, primera vez que alguien escribió un libro de esa naturaleza, y gracias a ese libro tengo 3 condecoraciones que me ha dado el rey de España por haber hablado de nuestra herencia hispana. Vemos más de 55 millones.
Es interesante que hables de esto porque obviamente el programa de perfiles es un programa de perfil de ese hispano, de esa persona que ha buscado el llamado sueño americano. Y no podemos dejar de hablar de tantos y tantos cubanos que han venido aquí sin nada, sea vía Pedro Pan, sea vía otros lugar, otras vías, y no solamente los cubanos, sino también nicaragüenses, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, pero el caso de Besos, el caso de Goizueta, el caso de tantos, Armando Codina. Todos son personas que llegaron aquí prácticamente sin nada y han tenido una vida muy exitosa y son emprendedores y han logrado ese sueño americano, ¿no?
Sí, los cubanos hemos tenido un éxito extraordinario por nuestro empuje, por nuestro dinamismo, obviamente. Llegaron sin un centavo y muchos se hicieron billonarios con B, ¿no? Con B. Pero no solamente en eso, en la política, ¿Cuántos cubanos no llegaron a senadores, concejales? Bueno, tu propio padre que fue alcalde de la ciudad de Miami y fue concejal, etcétera. Tu mamá, que era una reportera muy digna en La Poderosa, que la conocí muy bien a tu madre, Raquel Regalado, tu propia hermana, que es comisionada ahora. O sea, hemos tenido un éxito extraordinario en todos los campos, en la política, en los negocios. No hay en la música, artista, en la cultura, en Hollywood, en fin, hemos sido extremadamente, y de eso escribí yo libros sobre este tema, varios libros, y tengo uno que lo voy a publicar pronto, que va a tener casi 500 páginas en español, y se va a llamar Hispanos en Estados Unidos. Ese es el nombre de un libro que voy a sacar próximamente, y bien grande, casi 500 páginas tiene ese libro, y en fin, pero después me dediqué a hacer libros más bien políticos, ¿no? A hablar de del nuevo orden mundial, hablar de los peligros que... Tengo un libro también sobre China, Rusia y los peligros de China, Rusia y sus aliados contra Estados Unidos, porque también me interesa mucho la parte de seguridad nacional y los peligros que afrontamos de países enemigos como China y Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, etcétera. Todo eso siempre me ha interesado, estudié eso, ciencias políticas, economía, y siempre me ha interesado la parte de las amenazas que desgraciadamente afrontamos hoy en día en Estados Unidos con un mundo que está bastante duro contra nosotros, ¿no? Los peligros, China cada vez más fuerte, cada vez más agresiva, en fin, todos estos peligros que afrontamos, de eso también escribo artículos y libros.
Y eres una persona muy dedicada a lo que es el Partido Republicano acá en los Estados Unidos, eres miembro del Comité Ejecutivo, has sido jefe de campaña localmente para el entonces candidato y después presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y continúas en esa labor también, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo en el 2016, yo llevé una oficina aquí en Miami, un Trump Victory Office con 200 voluntarios, y ayudamos al presidente a ser electo, obviamente. Y en el 2020 fui lo que se llama un surrogate, que hablaba sobre él en la radio y televisión todos los días, autorizado por la campaña, obviamente. Uh-huh. Y he participado también en las campañas del senador Rick Scott y de nuestro gran gobernador que tenemos, también lo ayudé a ellos dos. Así que bueno, sí he seguido activo en ese campo.
¿Has logrado el sueño americano?
Yo creo que sí, me siento muy orgulloso de haber vivido aquí, de haber creado mi familia, tengo una hija, tengo un nieto, una gran esposa, y he sido muy feliz en esta nación. Y sí, yo creo que sí, que el sueño americano fue para mí, pero obviamente llegué aquí, como tú dijiste, la otra gente, sin un centavo. Más pobre que más pobre. Y con nuestro esfuerzo, pues nada, hoy vivo en una casa grande, vivo felizmente, casado, no soy pobre, estoy bien de posición, y sí, he tenido una vida muy fructífera, pero siempre preocupado hoy en día por el futuro de esta gran nación.
Frank, un mensaje para esos cubanos que están dentro de la isla y esos cubanos que están fuera de la isla, de una persona que ha luchado por su isla, por su vida, por su patria.
El mensaje para los cubanos que están en Cuba es que tienen que luchar en contra del comunismo hacer todo lo posible para que Cuba sea un país libre como lo fue durante tantos años, que no se desesperen, que sean valientes y que continúen luchando por la libertad de Cuba. Y desde aquí nosotros, desde fuera de Cuba, trataremos de apoyarlo. Yo estoy en varias organizaciones que los apoyamos. Y tratamos de hacer todo lo posible para que triunfen y que Cuba un día sea un país libre, democrático, tal como lo enseñó nuestro patriota José Martí.
Frank de Barona, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti, Tomás. Te deseo mucha suerte.
Y la suerte se la deseamos a ti también. Muchas gracias por esas palabras. Amigos, hasta aquí Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.